¿Qué tal? Muy buenas tardes. Se recibe el saludo de Ángel Correas. Da la sensación de que la legislatura es ahora mismo como un castillo de naipes. En realidad, siempre lo ha sido, pero ahora el viento de la corrupción del caso Koldo Cerdán Ábalos sopla con fuerza y el edificio se está tambaleando. Los socios del gobierno hacen lo que pueden para no hacer nada frente a las investigaciones judiciales que se extienden además sobre el entorno más cercano del presidente del gobierno. Nadie puede descartar que venga una ráfaga de viento judicial que acabe por tirar todo el castillo. Esto lo están viendo todos los partidos y de alguna manera todos se están reorganizando sus estrategias por lo que pueda pasar. Lo ha hecho el Partido Popular este fin de semana apuntalando el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo y marcando una hoja de ruta. Esa estrategia pasa por el centro político y se basa en el escenario más favorable para el PP, que sería el de tener una mayoría parlamentaria o casi. Que sea el escenario más favorable no significa que sea el más probable, y aquí es donde aparece Vox en toda la ecuación. En esta estrategia, el PP de Feijóo tiene que definir qué relación quiere tener con Vox, y esto en general no es algo que se le haya dado bien en estos últimos años. Básicamente, ahora se mantiene la premisa de pactar con Vox sin que Vox entre en los gobiernos. Pero claro, a Vox no le gusta esta fórmula. Pepa Millán es la portavoz del partido de Abascal en el Congreso y esta mañana ha estado aquí en Herrera en COPE.
Nos sorprende muchísimo que se adelanten a ese escenario, que vendan la piel del oso antes de cazarlo y que den esto por ganado, porque entre otras cosas están demostrando no conocer todavía quién tenemos enfrente, y Sánchez y sus socios han demostrado estar dispuestos a cualquier cosa con tal de mantenerse en el poder. Es decir, que aquí nadie nos garantiza que esté todo ganado.
Precisamente viendo cómo PP y PSOE se están reorganizando y acaparan titulares, Vox ha comenzado a calentar motores y lo ha hecho bombo y platillo con una propuesta que haga todo el ruido posible. Aprovechando la violación de una joven en Alcalá de Henares, en Madrid, por parte de un inmigrante, los de Abascal han planteado, para mejorar la seguridad ciudadana, la reinmigración de 8 millones de personas que, según ellos, no se hayan integrado o lleguen de forma ilegal. Esta propuesta no es algo exclusivo de Vox, es una idea que ya lleva tiempo en la ultraderecha francesa y que estamos viendo también en la política de Donald Trump. Pero una cosa es proponerlo, que puede ser fácil, y otra sería poder aplicarlo. Seguro que en el PSOE ya hay quien está desempolvando el espantajo del miedo a la ultraderecha, ese comodín electoral de la izquierda en general. Hoy Sánchez, por ejemplo, y sin ir más lejos, ya ha comenzado a hablar de este asunto y de esta propuesta de Vox. Ahora bien, los casos de supuesta corrupción en el entorno del gobierno son tan abrumadores que ni siquiera este pegamento del miedo es suficiente para garantizar la cohesión del gobierno con sus propios socios.
Escuchas Mediodía COPE.
A esta hora tenemos más noticias que debes conocer y que te vamos a contar con la ayuda de Silvia Martínez.
El incendio en el Parque Natural del Sports en Tarragona ha arrasado ya 2.900 hectáreas. Obliga a confinar a 18.000 personas en los municipios de Pauls, donde se originó el fuego, Xerta, Alfara de Carles, Aldover, Tivenys y Roquetas. El fuego avanza sin control. La esperanza es que las condiciones medioambientales mejoren esta tarde y que faciliten los trabajos de extinción. La Unidad Militar de Emergencias, la UME, ya trabaja sobre el terreno. El humo puede verse desde Murcia a 450 kilómetros de distancia. De hecho, el Consorcio Provincial de Bomberos ha registrado un centenar de llamadas. El incendio también se ve desde varios puntos de la Comunidad Valenciana, incluso Alicante, lo que ha provocado decenas de llamadas al número de emergencias 112. Y no salimos de Cataluña, porque en Caldanetas, en Barcelona, dos hermanos han muerto y cinco Mossos de Escuadra han resultado heridos en un tiroteo. Uno de los muertos se habría atrincherado en su casa con un arma de fuego y tenía retenidas a más personas. Cuando los agentes han conseguido entrar en el domicilio, han encontrado el otro cuerpo sin vida de su hermano y han conseguido liberar a la madre de ambos. Todas las hipótesis están abiertas y la investigación trata de esclarecer si el atacante sufría algún trastorno mental. La bajada de la lista de espera del sistema de dependencia se ralentiza. Ha disminuido en un año en un 2,4%. Hasta los casi 180.800 personas, frente a la reducción interanual del 9,4% registrada en el anterior panel. También aumenta el tiempo de espera para la resolución de expedientes, de 338 días pasa a 342. La razón está en el crecimiento del número de personas en el sistema, ya sean personas con prestación concebida, en tramitación o con una resolución a la que no se les asigna agrado. Son datos de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales. Y también te cuento que el municipio de Chipiona, en Cádiz, acoge la reliquia del beato Carlos Acutis en el santuario de Nuestra Señora de Regla. El adolescente italiano, conocido como el influencer de Dios, será proclamado santo por la Iglesia el próximo 7 de septiembre.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Esta noche, primera semifinal del Mundial de Clubes.
Es a las 9, Fluminense-Chelsea por un puesto en la final del domingo. Mañana el Real Madrid contra el París. Agenda del día del equipo blanco, Estados Unidos. Miguel Ángel Díaz.
¿Mbappé o Rodrigo? Esa es la gran incógnita por despejar en el 11 inicial que presentará el Real Madrid ante el París Saint-Germain. Recordemos que Hausen está sancionado y que en principio jugará Asensio. Camavinga podría entrar en la convocatoria. Y ayer Endrick completó el entrenamiento. El equipo se entrena hoy en Palm Beach y posteriormente volará a Nueva York. Xabi Alonso ofrecerá conferencia de prensa a las 2 menos cuarto de la madrugada. Pitará el polaco Marciniak, que ya arbitró el Madrid-Juve de octavos.
Los futbolistas del París, Pacho y Lucas Hernández, han sido sancionados con 2 partidos, Hausen solo con 1. La Federación Española ha presentado a Aitor Caranca como director deportivo y le han preguntado en ese acto a Luis de la Fuente por Gonzalo y la selección española, y ha dicho que hay que hacer algo de Emily. En unos minutos comienza la cuarta etapa del Tour de Francia. Vamos hasta allí. Quique Iglesias.
Sí, está a punto de arrancar aquí en Amiens en un día ventoso, como se puede demostrar, desde la Catedral de Amiens hasta la Catedral de Rouen en Normandía, 174 kilómetros. Hay una rampa 5 kilómetros de meta que va a dejar a Pogacar como gran favorito para ganar hoy, así para vestirse de líder antes de la decisiva etapa contrarreloj de mañana en Caen de 33 kilómetros. Para los españoles, a intentar salvar el día, el líder de hoy.
Y la cita deportiva del día está en Wimbledon. En segundo turno, va a jugar Carlos Alcaraz entre las 4 y las 4 y media. El rival es Cameron Norrie y se juegan un puesto en las semifinales.
Bueno, pues toda la suerte del mundo para Alcaraz. Sigues en Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Laura y 7 minutos de la tarde, las 12 y 7 en Canarias. Pasar un día en la playa con la familia, con los amigos, bueno, siempre es un buen plan, claro, pero también puede ser un motivo de conflicto, y si no, que se lo digan a los bañistas, que la tarde de ayer estaban disfrutando del mar y del buen tiempo en la playa gaditana de Santa María del Mar, también conocida como la playita de las mujeres. Y del gordo, trifulca, 2 detenidas, una madre y su hija, por desobediencia a la autoridad. Es el balance de la trifulca que acabas de escuchar. Todo comenzó cuando varios bañistas acabaron llamando a la policía local para que pusiera un poco de orden. Un grupo de chavales estaban jugando al fútbol, una actividad que no está permitida, y claro, acabaron molestando al resto de la gente que andaba por allí tomando el sol o bien dándose un bañito. Vamos a COPE Cádiz, Fernando Crespo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, Fernando, ¿qué es lo que pasó ayer en esa playa? ¿Por qué la cosa se fue complicando?
Bueno, pues se fue complicando porque lo que empezó siendo un bonito día de playa, como otro cualquiera del verano, se tornó en enfado y disgusto. Unos chavales se pusieron a jugar a la pelota. Hay bañistas a los que no les hizo ninguna gracia. Les recriminaron, estos no detuvieron su actividad, se contactó con la policía local. Estos, que andan haciendo rondas por la playa, pues acudieron en poco tiempo, y pasado el primer momento en el que la policía trató de aplacar los nervios, pues se alteraron demasiado, hasta el punto de que, como tú bien dices, una madre y una hija fueron detenidas. Pero cuando trataban de marcharse y de desalojar la playa, al menos a los que estaban armando follón, pues la pelea siguió a más, con empujones, rodaron por las escaleras. Bueno, como te puedes imaginar, nada agradable lo que pasó ayer en Cádiz.
Bueno, ¿están permitidos los juegos de pelota en las playas gaditanas? No sé cuál es la normativa allí.
Pues la normativa es que en verano no están permitidos los juegos de pelota de ningún tipo, ni jugar a las palas, ni jugar al fútbol, ni al voleibol, salvo en determinados lugares de la playa que están acotados para ello y que, por tanto, ahí sí se puede jugar. La normativa es clara, hay una sanción de hasta 750 euros por jugar a pelota, pero, claro, la policía como digo, no permanentemente está en los mismos sitios, sino que va haciendo una ronda, claro. Con lo que entre un paso y otro, pues los que llevan su balón a la playa aprovechan y lo sacan para jugar. Y esa es la consecuencia de que a unos les gusta lo que otros no hacen o lo que hacen otros.
Claro, y mucha gente directamente es que desconoce cuáles son exactamente las ordenanzas o considera que, bueno, pues jugar a las palas o sacar el balón en la playa, pues es algo perfectamente normal y autorizado. Fernando Crespo, compañero en Cádiz, muchas gracias, ¿eh?
Un placer, aquí estamos para contaros, pero nos gusta contar cosas más divertidas que una pelea, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Seguramente tendremos oportunidad de ello. Bueno, pues precisamente esto que ha ocurrido en Cádiz nos sirve para abrir un melón de la convivencia en las playas, porque claro, uno puede ir allí a tomar el sol o puede hacer otras muchas cosas. Y es que llegar a la playa, extender la toalla y disfrutar de la calma y de los rayos de sol, además de un buen baño, pues no siempre está asegurado. Cada vez hay más playas a lo largo y ancho de nuestro litoral con ordenanzas municipales muy específicas. Están las playas libres de humo, en las que están prohibidos los animales, e incluso hay playas donde tienen prohibido escuchar música, ir con el altavoz. El equilibrio entre el disfrute y el respeto, pues no siempre se mide de la misma manera. ¿Está o no permitido el juego de pelota en las playas españolas? Pues depende de cada municipio y en concreto de sus ordenanzas municipales. Por eso queremos saber cómo están las cosas en algunos puntos de nuestro litoral. En el caso de La Coruña, por ejemplo, Eva Iglesias, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, precisamente este verano se está ultimando una nueva ordenanza de playas.
Estamos en periodo de alegaciones de esa nueva ordenanza que fue aprobada en pleno en el mes de junio. El texto, Ángel, recoge que el paseo, el baño, estar tirado en la toalla tienen preferencia sobre otros usos en las playas coruñesas, es decir, que en esta temporada de baño los juegos de pelota, que es de lo que estamos hablando, fútbol, vóley playa, palas o similares, tanto en la arena como, ojo, en el agua, están permitidas siempre y cuando no supongan ninguna molestia para el resto de usuarios. Por lo tanto, para que no haya esas molestias, esta ordenanza establece una distancia mínima de 10 metros para jugar respecto a dónde estén ubicados los usuarios de las playas. La norma también especifica que en casos de mucha demanda se podrían habilitar zonas específicas para la práctica de este tipo de juegos o deportes. Pero esto en época de verano. El resto del año sí que se permite jugar al fútbol o el vóley playa en las playas coruñesas. Y respecto a otros deportes, como puede ser el surf o el windsurf o el kitesurf, que está muy de moda, pues aquí en este caso hay zonas que tienen que estar debidamente señalizadas para practicar estos deportes y se especifica en esa normativa que por motivos de seguridad tiene que haber ausencia de bañistas en las zonas de agua donde se esté practicando esto.
Pues esto está pasando en La Coruña, 10 metros para poder jugar, por ejemplo, con una pelota, incluso dentro del agua. Gracias, Eva Iglesias, desde La Coruña.
Hasta luego.
Bueno, y de La Coruña nos vamos a otra playa, radicalmente en el otro extremo de la península, podríamos decir. Alicante, Juanfran Millán, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿allí te puedes llevar la pelota en Alicante a jugar en la playa o no?
Prohibido no está, Ángel. Se apela a lo de siempre y que a veces escasea, como estamos comprobando, ¿no? El famoso sentido común. Hombre. Recientemente, el Ayuntamiento de Alicante ha reforzado, además con fecha del 1 de julio, la seguridad en sus playas con más agentes y también ha actualizado las recomendaciones para los bañistas. Te voy a leer textualmente la circular que se está repartiendo en las principales playas de la ciudad. La realización de actividades como juegos de pelota, paletas u otros ejercicios en las zonas y aguas de baño en ningún caso deberá molestar al resto de usuarios. ¿Qué quiere decir esto? Que está permitido jugar a las palas, que está permitido jugar a la pelota, ya sea en la arena o en la orilla, pero sin molestar. De hecho, aquí en la ciudad de Alicante tenemos una playa con un importante arenal, como es la playa de San Juan, muy conocida.
Sí, sí.
Y ahí hay zonas acotadas y habilitadas expresamente para jugar al vóley, porterías de fútbol playa e incluso mini porterías. Pero resumiendo, sentido común, pero en ningún caso está prohibido ni se va a sancionar a aquel que juegue en la orilla o en la arena.
Juanfran Millán desde Alicante, gracias. Bueno, y no podemos dejar, hablando de playas, de pasarnos por las islas. En concreto, las Islas Afortunadas, destino de muchos para pasar pues un día de playa. Nos vamos hasta Las Palmas de Gran Canaria, Javier Benítez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Bueno, cualquiera que visite Canarias sabe que hay muchas pelotas por allí, por la playa, a la hora de jugar al fútbol.
Claro, muchas pelotas, pero también hay muchas playas. Aquí tenemos una vida repleta de playa, por lo tanto hay diversa normativa En Canarias sí hay sanciones, que incluso pueden llegar a los 1.000 euros durante todo el año, gracias al buen tiempo que tenemos. Pero ya te digo, Ángel, que son muy poquitas las que se tramitan, ¿no? Por regla general hay mucho civismo y algún caso puntual sí podemos encontrar algunos problemas con el juego de la pelota en la playa. Son muchas playas las que tenemos aquí, cada municipio tiene su propia ordenanza, Ángel, incluso me atrevo a decir que cada playa tiene su propia normativa. Hay paneles informativos que prohíben el juego de la pelota, pero al contar con grandes y amplias playas, pues digamos que hay para todo, ¿no? Lo más que se ve es el juego de las palas en la orilla, pero ya te digo que no genera grandes problemas. Para el fútbol, pues la zona interior. Y te pongo un ejemplo, en Las Palmas de Gran Canaria, en las canteras, ¿no? Es una amplia playa, aquí tenemos una zona para todo. Tenemos una zona para el surfing, otra más familiar, otra incluso donde se reúnen los jóvenes. Hay otra para los deportes náuticos, incluso espacios para lo que quieras, el vóley playa, tenis playa, fútbol playa. Es decir, que aquí está prohibido, pero como tenemos tantas playas, no tenemos ningún tipo de inconveniente con esto.
Pues es cuestión de organización. Gracias, Javier, desde Las Palmas de Gran Canaria.
Un abrazo, Ángel.
Pues eso, organización y muchísimo sentido común. Lo que pasa es que, claro, la mayoría de las ordenanzas hablan de que sí, que se puede jugar a las palas o al fútbol siempre que no se moleste. ¿Y dónde está ese límite? ¿Cuándo empezamos a molestar al vecino? Pues sé ahí el problema. Y quizás a esta hora te pille conduciendo. Si acabas de coger el coche después de tenerlo aparcado al sol, ya sea en la playa, como decíamos, o en la calle, seguro que al tocar el volante, bueno, te han dado ganas de que tu coche condujera solo para no tener que quemarte las manos. Déjame decirte que si tu coche es relativamente moderno, ya cumple con el nivel 1 de conducción autónoma. Cuidado. Con esto no te digo que sueltes el volante. Esto de los niveles de autonomía es un sistema de clasificación de la Sociedad de Ingenieros de Automoción y va del 0 al 5, que sería la autonomía total. El nivel 1 supone que tiene funciones como el asistente de mantenimiento en el carril, la ayuda para aparcar o el frenado automático de emergencia. A partir del nivel 2 de autonomía ya es cuando podemos empezar a ver cómo el coche circula solo. Y si necesitas un ejemplo visual, bueno, pues Tesla ha publicado un vídeo con uno de sus coches circulando el solito por el centro de Madrid sin que intervenga el conductor. ¿Cuál es el problema? Pues que lo han hecho sin pedir los permisos necesarios. Jesús Tobarra, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Bueno, empecemos por lo que se ve en el vídeo que han publicado. ¿Qué recorrido ha hecho este coche?
Pues ha sido todo un tour. Mira, el vehículo se mueve por Serrano hasta llegar a la Puerta de Alcalá, baja para Cibeles y sigue por el Paseo del Prado. Continúa hasta Neptuno, donde sube hasta el Retiro, vuelve a la Puerta de Alcalá y luego pues ya callejea por esa zona, se dirige hacia Ibiza y tras dar una vuelta pues termina aparcando también de manera autónoma en la calle de Sainz de Baranda. Uh-huh. La persona que va en el asiento del conductor no toca en ningún momento el volante y deja que sea el propio Tesla el que se mueva por el centro de Madrid. Que te digo eso, que podría ser perfectamente un anuncio para promocionar Madrid con el tour que hacen, pero claro, teniendo en cuenta la disputa con el ayuntamiento por el tema de los permisos, no creo que les convenza para utilizarlo.
Bueno, claro, es que el problema, te recuerdo, que está en que no tenían los permisos para llevar a cabo esta prueba, ni del ayuntamiento de la capital, ni tampoco de la DGT. Borja Caravante es el consejero de movilidad del consistorio madrileño, el delegado, explica que están dispuestos a apoyar esta conducción autónoma, claro, pero hombre, no así.
No contaba con el permiso correspondiente, un permiso que tiene que emitir la Dirección General de Tráfico con un informe favorable del Ayuntamiento de Madrid. Por tanto, no tenía ese permiso. Lo que está claro es por dónde va la movilidad del futuro y queremos que Madrid sea el banco de pruebas y por eso, a través de esa ordenanza, se establecen las condiciones bajo las cuales se puede probar ese tipo de tecnología siempre en un entorno controlado, precisamente para que no se produzca ningún problema de seguridad.
En la misma línea, el consejero de Transportes de la Comunidad Madrileña, Jorge Rodrigo.
Que se hagan programas específicos o programas pilotos, siempre que estén controlados y con la máxima seguridad, no tengo ningún tipo de inconveniente. Pero en este caso, si no estaba avisado y no tenía las licencias, por decirlo de alguna manera, los permisos por parte del Ayuntamiento de Madrid, yo creo que con este tipo de cosas no se puede jugar.
Bueno, hay que recordar que este coche estaba conduciendo el solito en medio del tráfico. Es que claro, se ve perfectamente cómo están las motos pasando, se cruzan, lo que nos encontramos cualquiera, que vayamos con un coche por aquí por Madrid. A todo esto, la empresa norteamericana Tesla, ¿qué dice de la prueba que hizo Madrid?
Bueno, ellos en el vídeo publicado ya dejan claro que están a la espera de recibir esa aprobación de las autoridades, aunque se refieren sobre todo al tema de la comercialización y el uso. Estas pruebas no solo las están haciendo en Madrid, sino también en otras capitales europeas como Berlín, Roma o París. Sí. Pero eso, parece que con ponerlo de que están pendientes de aprobación se han quedado tan anchos.
años.
Bueno, pues no le vale al ayuntamiento. Bueno, siempre que hablamos de inteligencia artificial y de sistemas de automatización, tenemos que hablar de datos. Para que un coche pueda conducir de manera autónoma por Madrid, necesita una enorme cantidad de datos. Eso no es que se ponga a conducir así por así con la inercia, dale al acelerador y... No, no, necesita saber qué es lo que hay a su alrededor, y esos son datos. Como explica Carlos Lentisco, profesor de la Escuela de Telecomunicaciones de la Universidad Politécnica de Madrid.
Pues hay que hacer mucha labor de experimentación, recoger muchos datos, porque esas pruebas al final requieren que cojamos datos de esas pruebas para poder analizar si esa conducción está produciéndose, digamos, pues cumpliendo con las normativas, y hay que recoger muchos datos de los sensores, de cómo funciona el software de los vehículos, para certificar, digamos, con un nivel de precisión muy elevado, que la conducción autónoma se puede desarrollar con condiciones de seguridad.
Pero claro, estas pruebas las pueden realizar en la calle, como hemos visto, como en este caso, pero también en circuitos cerrados, donde consiguen otros datos distintos.
Esas pruebas, pues bueno, dependiendo del nivel de automatización de los vehículos, se pueden llevar a cabo pues en las vías públicas, pero también se pueden realizar en circuitos cerrados para, digamos, explorar pues situaciones de mayor riesgo y donde se pueden producir, pues digamos, o analizar qué pasaría en el caso, por ejemplo, de un accidente.
Claro, ten en cuenta, Ángel, que si nosotros mismos ya dudamos en situaciones complicadas a la hora de movernos por Madrid, sobre todo una ciudad con tanto tráfico, una máquina sin entrenar es que no puede reaccionar.
Y bueno, es que hasta nosotros necesitamos entrenamiento. Porque justo. Cualquier persona que no tenga experiencia, por ejemplo, o tenga una experiencia de conducción en una zona rural y se meta en Madrid, es una situación de estrés realmente pues difícil de sobrellevar.
No, totalmente. Por eso, como comenta Lentisco, este es uno precisamente de los objetivos que están investigando, superar
este
desafío.
Uno de los desafíos que tenemos es que las máquinas todavía no son capaces de tomar decisiones también en escenarios, donde hay mucho riesgo o situaciones imprevistas, donde es difícil tomar una decisión ya para un ser humano, pues la máquina tampoco está capacitada para hacerlo, y en eso estamos trabajando los investigadores.
Bueno, pues de momento, como decimos, la prueba de este coche de Tesla fue bien en lo que a moverse por la ciudad se refiere. No hubo que lamentar ningún accidente, ninguna incidencia. Sus coches están sobre todo en ese nivel 2 de autonomía, en el que el conductor tiene que seguir estando muy pendiente de cualquier imprevisto. Lo cierto es que se ve que prácticamente lleva las manos pegadas al volante, por si acaso de agarrarlo.
Sí,
ahí
no
como
sé yo hasta qué punto confiaba, pero bueno.
Bueno, ahí está. No lo agarró, que claro. Se trataba de mostrar eso, ¿no? Habrá que esperar, no ya solo a que los coches funcionen bien en ese nivel 5 de autonomía, que sería ya que te lleven a tu casa directamente sin que tú, bueno, pues vayas leyendo un libro, por ejemplo.
Claro.
¿Vale? Y que ese nivel 5 es el máximo que hay. Y es que en el coche va completamente solo, sino que también hay otra clave, que la legislación se adapte a todo esto y avance para que ese nivel 5 de autonomía, que repito, tú puedes ir leyendo un libro y te lleva directamente a casa, pues se pueda alcanzar con toda la seguridad. Porque luego, por ejemplo, si hay un accidente y eso no está regulado, es todo un problema. Gracias, Jesús.
Gracias.
Bueno, imagínate un vaso bien cargado de hielo picadito y tú rellenándolo con una bebida deliciosa de sabor a sandía, mango, piña o incluso a mojito. Bueno, pues imagina ahora que esa bebida es completamente saludable. Ahora deja de imaginar, porque esto es 100% real y nos lo viene a contar el experto de HSN, Carlos Sánchez. Carlos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Pues sí, se nos hace la boca agua y no es para menos. Gracias al productazo que os traemos hoy desde HSN, la Evoclear Hydro. Y es que la Evoclear Hydro es la proteína más refrescante del mercado, porque es ideal para tomar bien fresquita gracias a su textura, que es súper ligera. Vamos, de hecho parece un zumo, un refresco. Uh-huh. Y luego los sabores, como has comentado, absolutamente espectaculares. Y la verdad es que es un puntazo, porque es que no tiene ni siquiera azúcar añadido. Ya te digo que yo mismo la disfruto todo el año, pero es que en verano no puedo pasar sin ella. Así que, como siempre, os recomiendo ir a buscarla ahora mismo a la web hsnstore.com.
Bueno, pues ya lo saben, ya pueden hidratarse de una forma saludable con Evoclear Hydro. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Escribe a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 618 83 15 83.
Bienvenido al hogar del futuro. Controlarás luces, temperatura y música con un clic.
A mí lo que me hizo clic y me dejó tranquilo fue saber que tenga piso, chalés, inquilino o propietario. Lo mejor es proteger mi hogar con Línea Directa.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Nosotros los ladrones no podemos entrar en una casa con Movistar ProSegur Alarmas.
No.
¿Y los ocupas?
Tampoco.
¿Y quién sí puede?
Los dueños.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Hola, estoy saliendo. Recojo a Marina en música y paso por el súper y por la tintorería. ¿Has podido ir al banco?
Hoy, miles de personas no tendrán tiempo para nada. Y en CaixaBank queremos estar a su lado y al tuyo con 25.000 gestores, la app y el teléfono de 24 horas. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Ocasión Plus.
Este verano arranca la gran feria del vehículo de ocasión con descuentos de hasta un 30% en todos nuestros coches. Solo hasta el 22 de julio visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. Acelera, las mejores ofertas vuelan.
Ocasión Plus Plus.
Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
La COVID persistente ya está considerada como una enfermedad crónica y prioritaria por el Sistema Nacional de Salud. Hasta el momento esta dolencia tenía nombre, sí, pero no estaba categorizada. Eran los síntomas los que la definían, lo que obligaba a aquellos enfermos como Ana Isabel Castro a rebotar de un especialista a otro entre la incertidumbre y también la incomprensión.
Infinitos, infinitos de todo, desde medicina interna, neumólogos, neurólogos, dando vueltas y vueltas. Nadie sabía lo que sucedía e incluso muchos me decían que no podían hacer nada por mí, que no lo sé, muchos, con el estrés, con la situación añadida, de que no sabes lo que te pasa, incluso muchos te decían que, pues, que era un tema psicológico, que eso no sucedía nada, que lo que había que hacer era normalizar esa situación.
Año y medio le costó a Ana que un médico la diagnosticara. Se estima que alrededor del 10% de los que han pasado la fase aguda de la enfermedad mantiene síntomas persistentes 2 meses después de haberse curado y que no se explican por ninguna otra patología. Sefi García, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Bueno, ¿y ahora cómo va a mejorar la vida de estos pacientes?
Pues mira, en primer lugar permite diagnosticar la enfermedad con su nombre, que parece una tontería, pero no lo es, porque serán diagnosticados de COVID persistente oficialmente. Que se considere crónica, Ángel, va a establecer una serie de obligaciones al Sistema Nacional de Salud, las mismas que para un diabético, por ejemplo, para una persona con problemas cardíacos. Se tratará de forma coordinada e integral y se establecerá un seguimiento. La doctora Pilar Rodríguez Ledo es presidenta de la Red Española de Investigación en COVID Persistente.
Sin duda, esto tiene que aportar mejorías sobre lo que tenemos, en lo cual el paciente intenta buscar a un profesional que le evalúe en cualquiera de sus síntomas o de sus situaciones, que le dé una respuesta, y se van sumando profesionales de un modo, pues a veces incluso un poco anárquico, ¿no? Entonces, bueno, esto es de por sí una gran mirada, ver a la persona enferma y no a la patología.
Y una puerta abierta, nos dice la doctora, que mejorará la vida de estos pacientes, como Ana, a la que hemos preguntado qué mejoraría ahora que ya está diagnosticada y qué le pide al sistema.
Un diagnóstico claro, comprensión, empatía, que las personas, tanto los médicos como las personas en general, supieran de lo que hablábamos, de lo que me estaba pasando y que no era un caso aislado. Por supuesto, tratamientos que no hay, que ahora mismo lo que se hace es paliar síntomas. Yo, por ejemplo, tengo taquicardias, pues me dan una medicación para las taquicardias, pero es un parche. Investigación y apoyo también del Sistema Nacional de Salud, del INSS, por ejemplo, que muchas veces estamos de baja, llega un momento que la baja se acaba, que nos mandan a trabajar, que no podemos trabajar.
Ella tuvo que recurrir a los tribunales para conseguir una incapacidad que le otorgaron, pero no se la dieron por COVID persistente, sino por fatiga y por la niebla mental. Ángel, la dificultad de la enfermedad además es el diagnóstico como tal. Se cree que hay muchísimos más porque hay que vincular esos síntomas que son difusos, distintos y que pueden afectar a cualquier parte de nuestro cuerpo con el diagnóstico previo de COVID.
hay que vincularlo a un contagio por COVID. Claro, en las primeras olas no se hicieron pruebas y la vinculación no siempre es fácil, y en las últimas ya no se están haciendo tampoco, ¿no?
Pues fíjate si habrá enfermos por ahí de COVID persistente. Están investigando además para hacer un diagnóstico afinado desde el organismo que preside la doctora.
Pues a ver si es verdad. La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Hay novedades en la investigación a la expresidenta de Adif por el caso Koldo. La UCO de la Guardia Civil encontró en el registro a la casa de Isabel Pardo de Vera un documento de administrador de infraestructuras ferroviarias sobre el suministro de 5 millones de mascarillas. La Audiencia Nacional investiga a Pardo de Vera por 5 delitos: supuesta malversación, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y pertenencia a organización criminal. Los casos de corrupción que cercan al gobierno solo hacen que acrecentar la tensión en el entorno de Pedro Sánchez. Mañana va a comparecer ante el Congreso de los Diputados. Precisamente, la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, ha defendido que nunca mintió cuando dijo no conocer a Víctor Daldama porque, según dice, no le recordaba. Lo ha hecho la comisión de investigación del caso Koldo, impulsada por el Partido Popular en el Senado.
No mentí. Cuando vine a la comisión de investigación, este señor, Víctor de Aldama, había salido muchas veces por la televisión. En ningún momento, cuando yo lo vi, pensé, a este hombre le conozco, porque no le conozco. Era asesor de Air Europa y yo me reuní con el señor Pepe Hidalgo. Y no tiene ningún misterio el por qué una presidenta de Baleares se reúne con Air Europa.
Mientras tanto, los populares, el PP, insiste en su rechazo a Vox para futuros pactos de gobierno, aunque el PP no pone vetos sanitarios a nadie, salvo a Bildu, descartan apoyarse los de Santiago Abascal si en algún momento les necesitaran para llegar a la Moncloa, una actitud que Pepa Millán, portavoz de Vox en el Congreso, ha calificado de irresponsable. Lo ha hecho esta mañana en Herrera en COPE, donde acusa a Feijó de vender la piel del oso antes de cazarlo. También ha defendido que todo inmigrante sin papeles sea repatriado.
Años de política de puertas abiertas del Partido Popular y del Partido Socialista con sus respectivos socios nos han llevado a una situación límite en la que ya no hay solución buena. Hay solución mala y solución menos mala. La mala es convertirnos en Francia y la menos mala es llevar a cabo un proceso de repatriación de todas estas personas que han llegado de forma ilegal.
Y también te cuento que la policía local de las grandes capitales, grandes ciudades, podrá acceder a las bases de datos de justicia para conocer si un detenido cuenta con antecedentes penales por un mismo delito. Es la novedad que incluye el Real Decreto aprobado este martes en el Consejo de Ministros para combatir la multireincidencia. Ahora sigues en Mediodía COPE. Y seguimos pendientes en de Tarragona de ese incendio en el Parque Natural de Selsports. Ha sido una noche muy complicada, con fuertes rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora, y la mañana lo cierto es que tampoco está siendo mucho mejor. Preocupa y mucho este incendio, cuya magnitud es tal que puede verse, por ejemplo, apreciarse, notarse el humo desde Murcia a 450 kilómetros de distancia. El fuego ha obligado a la Generalitat de Cataluña a solicitar apoyo adicional de la UME, de la Unidad Militar de Emergencias, que se sigue desplegando con los efectivos en toda la zona. Incluso personal libre, que ahora estaba de guardia. COPE Cataluña, Ricard Álvarez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, Ricard, ¿cuál es la situación hasta ahora? Porque preocupa también que las llamas estén a escasos kilómetros de poblaciones de la comarca de Matarraña, en Aragón.
Claro, el fuego es el principal actor de esta tragedia, pero lo acompaña el viento, que es el que está dificultando todo mucho. Como bien decías, la noche ha sido dura, con ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora, pero es que durante la mañana el viento no ha amainado. La situación del incendio continúa siendo muy complicada y es preocupante. El fuego sigue activo y está descontrolado, Los bomberos califican de muy difícil debido al fuerte viento que sigue soplando y empujando las llamas sin tregua. Hay una gran inquietud por cómo evolucionará el flanco derecho, ya que si el cambio de viento previsto para esta tarde lo empuja hacia el núcleo urbano de Paüls y Alfara de Carles podría generar situaciones críticas. La posibilidad de que el fuego cruce la C-12 y el río Ebro es una de las mayores preocupaciones también, ya que esto cambiaría radicalmente las dimensiones del incendio. Los bomberos están esperando que a primera hora de la tarde, que es cuando pasa normalmente, cambie el componente, el componente del viento, y veamos hacia dónde va. No hay solución buena. Lo que pasa que igual, si el viento baja de intensidad, pues se pueden atrever a intentar controlarlo, pero estas horas está difícil.
Sí, está muy difícil y, bueno, sí, preocupa evidentemente la evolución de las llamas, es porque hay también posibilidad de que pueda afectar a los vecinos de la zona. Hay bastantes confinados, unos 18.000. Sí. ¿Cuál es la situación ahora mismo de toda esta gente?
Bueno, pues tenemos, como bien decías, hasta 18.000 personas. Esto afecta a confinadas, afecta a municipios como Xerta, Paüls, Alfara de Carles, Aldover, Jesús, Roquetes, Vitem, Tivenys y el barrio del Regués de Tortosa y más. Protección Civil ha enviado mensajes a la gente para que se queden encerrados en sus casas, diciendo que si llega el fuego, lo más seguro es quedarse en casa, porque además el fuego llega muy rápido porque el viento es muy fuerte y salir corriendo cuando ya te ha llegado el fuego es muy mala idea. Estamos hablando de que las últimas cifras oficiales hablan de 2.899 hectáreas ya afectadas. El 30% de la superficie afectada se encuentra dentro del Parque Natural dels Ports, pero esto es una cifra de hace unas horas, con lo cual el fuego no ha parado. La próxima actualización que se haga desde la Generalitat de Cataluña, casi seguro vamos a superar las 3.000 hectáreas. Y recuerda que el gran incendio de este verano fue la semana pasada en la Segarra, donde casi se llegó a las 6.000 hectáreas. Todo pendiente del cambio de viento. A ver cómo va la historia.
Bueno, pues estaremos muy pendientes precisamente de esas condiciones meteorológicas, de cómo evoluciona este incendio en el Sports en Tarragona. Lleva casi 3.000 hectáreas quemadas y con 18.000 vecinos aproximadamente desalojados. Ricard Álvarez, desde COPE Cataluña. Gracias, Ricard.
A ti, un abrazo.
Cerca de Plaza de Castilla, en el centro de Madrid, hay un lugar que, en cuanto uno entra, olvida enseguida que se encuentra en mitad del bullicio de una gran ciudad, como es el caso de la capital. Es la Casa Santa Teresa, donde se respira silencio y mucha paz. Los vecinos la conocen como la Casa de las Monjas de los Abrazos. Allí dentro viven las hijas de Santa María de la Providencia y estas monjas atienden todos los días a 35 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Sor Luisa es la responsable de la congregación. Sor Luisa, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenida a Mediodía COPE.
Hola, buenos días. Oye, un placer estar con vosotros, que sois nuestra familia. ¡Qué maravilla!
Muchas gracias, muchas gracias. ¿Por qué la llaman Casa de los Abrazos?
Porque aquí lo importante son las personas. Y aquí, como lo importante son las personas, como nos enseñó nuestro fundador, San Luis Guanella, pues los abrazos son los que están reflejando el amor de Dios hecho concreto en las personas, ¿no? Uh-huh. Entonces, con los abrazos nosotros decimos que Dios quiere a todos y especialmente a los más pobres y a los que están excluidos.
Sí, es esa palabra que significa contacto directo, también cariño, ¿no? Es una manera de transmitir cercanía y muchas cosas más. Sor Luisa.
Y familia.
Exacto.
Y familia, que para nosotros es fundamental la familia, es nuestra identidad.
¿Y cómo nace toda esta iniciativa?
Pues nace en 1977, aquí se abrió la casa el día de Santa Teresa, y entre otras cosas por eso se llama Santa Teresa, porque nuestro fundador era muy devoto de Santa Teresa, y entonces se abre con la ilusión de dar respuesta a las necesidades de apoyo de personas adultas con discapacidad intelectual, y de ahí nació todo, y de ahí pues llevamos 48 años intentando hacer realidad los sueños de nuestra gente.
Vamos a saludar también, si le parece, Luisa, a Maya Sánchez, que es la directora de Casa Santa Teresa. Maya, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos.
Nada, gracias a ti. En la casa cuidáis a 35 personas y creo que un pilar fundamental es conseguir algo muy importante, la inclusión laboral. ¿Cuáles son las actividades que realizan allí cada día toda esta gente, todos estos chicos, para conseguirlo?
Pues efectivamente, aquí tenemos unos talleres donde realizamos trabajos para empresas externas y esto es un medio que nos ayuda a que desarrollen habilidades sociolaborales. Luego, además, contamos con un amplio abanico de actividades que ayudan a complementar la formación global de la persona y estas actividades las eligen cada uno de ellos anualmente. Contamos con programas de estimulación cognitiva, estimulación multisensorial, deporte, informática, cultura, autonomía, un largo etcétera. Uh-huh. Tenemos para ello, en el caso de la inclusión laboral, un área específico para estas personas que tienen un deseo y unas capacidades para trabajar un día en el mercado ordinario y realizar una formación interna y externa para conseguir sus objetivos y sus metas.
Maya, los integrantes de la Casa Santa Teresa se dividen en residentes y no residentes. ¿Cómo os organizáis?
Efectivamente, más o menos la mitad de las personas que están en Casa Santa Teresa solamente acuden al centro diurno, que es el centro ocupacional, y la otra mitad están en nuestras casas familias, que serían lo que sería el centro residencial. Pero que lo llamamos casas familia porque son tres chalés donde uh-huh. viven 5, 6 o 7 mujeres con discapacidad intelectual y donde se crea un hogar, donde queremos que ellas se sientan como en familia y donde puedan disfrutar de un ocio rico y inclusivo y personalizado.
Sor Luisa, uno de los motores que mantienen en viva y activa esta Casa de los Abrazos son sus voluntarios. 55 personas en total que, digamos, aparcan todas las semanas sus obligaciones para pasar unas horas con todos estos chicos y chicas. ¿Cómo es la labor que realizan estos voluntarios?
Pues mira, es maravilloso que me hagan esta pregunta, porque para nosotros el voluntariado es un activo importantísimo en esta casa. Porque hay un trueque maravilloso que se establece entre el voluntario y las personas con discapacidad, un trueque que consiste en unos ofrecen humanidad, nuestra gente ofrece humanidad y más normalidad de la que creemos, y el voluntario le ofrece normalidad. Entonces, bueno, pues los dos crecen, los dos se enriquecen. Y la verdad es que estamos muy contentos con su presencia porque son un apoyo insustituible a nuestras tareas.
Uh-huh. Maya, ¿y cómo puede una persona que tenga una discapacidad intelectual o sus familias, por ejemplo, entrar a formar parte de esa Casa de los Abrazos?
Pueden hacerlo de manera o bien pública a través del concierto que tenemos con la Comunidad de Madrid o bien de manera privada, porque que contamos con unas plazas designadas de esta manera.
Uh-huh. Hemos hablado del papel de los voluntarios y de la organización que tenéis en ese hogar, pero ¿cómo se sienten allí todas estas personas? ¿Qué os aportan a quienes vivís y trabajáis día a día con ellos?
Pues al final ellos siempre dicen que esta es como su segunda casa. Aquí es donde pasan su mayor tiempo, donde comparten sus alegrías, sus penas, donde van creciendo, van. Al final tenemos personas que llevan muchísimos años en la entidad y van pasando todos sus procesos vitales con nosotros. Así que se sienten como en su casa.
Uh-huh. El carisma de la congregación, Sor Luisa, es el cariño y la cercanía. Y sin lugar a dudas, el motor fundamental y digamos que el más importante de toda esta casa es, por supuesto, la fe, ¿no?
Totalmente. Nosotros pensamos que la fe es un regalo que nos viene del cielo y nosotros tenemos que compartirlo. Y las personas con discapacidad tienen el derecho a expresar su fe, a vivir su fe. Entonces nosotras, tanto el personal cualificado y profundamente humano que hay en la casa, como las tres religiosas que vivimos aquí, pues para nosotros es un honor y un lujo compartir con ellos ese regalazo de la fe que es sanadora y terapéutica. Entonces, partiendo de esa base, pues no podemos no ofrecer ese regalo y no podemos no compartirlo. Es el pilar fundamental de nuestra casa. Yo creo que sin la fe, nuestra casa perdería su identidad.
Oye, Maya, una cuestión. Hablábamos antes de la inserción laboral. ¿De qué tipo de trabajo estamos hablando? ¿Cómo se les prepara a estas personas y, sobre todo, a qué tipo de trabajos van dirigidos?
Pues tenemos desde personas que se están formando como auxiliares de cocina, en servicios de cafetería, como jardineros, limpieza, lavandería. Al final es explorar cada uno cuál es su talento y apostar por ello y formarse hasta conseguir el puesto adecuado.
Pues la Casa de Santa Teresa, conocida como la Casa de las Monjas de los Abrazos, donde las hijas de Santa María de la Providencia atienden todos los días a 35 personas con discapacidad intelectual y también del desarrollo. Sor Luisa y Maya, que nos han acompañado un poquito para contarnos cómo funciona todo este maravilloso proyecto que llevan a cabo cada día, con la ayuda también de los voluntarios. Cómo no, gracias a las dos por habernos atendido aquí en este Mediodía COPE, y que os vaya muy bien con este proyecto y que sigáis adelante con esos abrazos.
Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo. Gracias de corazón.
Y a esta hora es el momento de escuchar la firma de nuestro compañero José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la represión que sufren en la actualidad los cristianos por los regímenes comunistas. José Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Ángel. Seguramente todos los que nos escuchan piensan que las persecuciones contra los cristianos protagonizadas por los regímenes comunistas al otro lado del telón de acero son cosa del pasado. Sin embargo, la revista La Nueva Europa, muy bien informada sobre todo lo que sucede en el este europeo, acaba de lanzar la voz de alarma sobre la represión del gobierno bielorruso de Alexander Lukashenko, especialmente contra los sacerdotes católicos. 31 sacerdotes han ingresado en prisión preventiva desde las protestas pacíficas que siguieron a las elecciones de 2020, en las que el último dinosaurio de filiación soviética que continúa en el poder perpetró un pucherazo en toda regla para evitar la victoria de la oposición democrática. La Iglesia Católica es la segunda denominación cristiana en Bielorrusia y cuenta con 1,5 millones de fieles. Se trata de una minoría activa, compacta e históricamente arraigada en el país, siendo incluso mayoritaria en las regiones noroccidentales, vecinas a Polonia y Lituania. El régimen está usando puño de hierro contra toda forma de oposición, y aunque la jerarquía católica ha procurado moverse cautelosamente, las parroquias son centros de vida comunitaria en los que se alimenta la conciencia de una sociedad que lucha por su libertad. También han sido un espacio para cobijar a los perseguidos tras las manifestaciones. Algunos sacerdotes han sido acusados de espionaje o de traición al Estado por sus comentarios en redes sociales o tan solo por haber aparecido junto a una bandera de Ucrania. También se han producido montajes para acusar a alguno de ellos de abusos, una práctica habitual de los servicios policiales comunistas. El viento gélido del totalitarismo no es cosa del pasado, sigue soplando y no tan lejos de nuestras fronteras. Las comunidades cristianas vuelven a verse puestas a prueba en las lindes orientales de Europa, y quizás desde allí vuelva a llegarnos también el testimonio de esa fe que vence al mundo, como decía el apóstol San Juan.
Ahora continúas con tu COPE más cercana, continúas en Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
¿Por qué les cuesta tan poco mentir? Es como que nos resignamos en lugar de indignarnos.
Sí, yo creo que estamos vacunados. Ya hemos oído tantas mentiras de tanta diversidad de políticos.
Interesante.
Hay gente que tiene adicción al conflicto.
Que ve en el conflicto un motivo para levantarse todas las mañanas.
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Existen los cazadores de ludópatas?
Sí.
Yo vendí un coche fuera del casino.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía.
Tengo que hacer una reserva de última hora.
¿Placer o trabajo?
Da igual.
Un momentito que hacemos el registro. Nombre, por favor.
Opor.
¿Y apellido?
Tunidad.
¿Me lo puede repetir?
No.
La oportunidad no se repite. Aprovecha los Pro Days de Citroën con condiciones irrepetibles en toda la gama del 1 al 19 de julio.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Tus libros de texto para la vuelta al cole tienen premio. Adelántate, reserva tus libros de primaria y secundaria y llévate un 10% de regalo para tus futuras compras de moda, papelería hasta el 7 de septiembre. Y tienes un 5% de descuento directo para libros de infantil, bachillerato y lecturas recomendadas. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, sabemos que la seguridad es lo primero. Por eso, recalibramos la cámara frontal de tu coche siguiendo los estándares del fabricante para que sigan funcionando correctamente. Pide cita directamente en Carglass.
Carglass cambia, Carglass repara.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo 5 vinos que van a convertirse en tus acompañantes perfectos para este verano. Hito Rosado, Hito Tinto, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo serán los reyes de tu mesa en los planes con los tuyos. No lo dudes, maría tus mejores momentos con Bodegas Cepa 21. Elegancia, finura y pura calidad.
Las Relaps de Vision Lab. Sí, las Relaps ya están aquí. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Las Relaps, las rebajas de Vision Lab.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Si tienes hijos pequeños o adolescentes, seguro que estos días de vacaciones te preocupa que estén pasando más tiempo del habitual delante de las pantallas. De hecho, los expertos recomiendan que los menores de 2 años no tengan ningún contacto con las nuevas tecnologías y que si aún no han cumplido los 12, se limite su uso máximo de 2 horas. Solo si son mayores de esta edad, el consumo puede aumentarse hasta un máximo de 3 horas al día. Y es que sobrepasar estos límites puede generar unos problemas que conocen muy bien en el Servicio de Atención en Adicciones Tecnológicas para Adolescentes y sus Familias de la Comunidad de Madrid. Desde su creación en el año 2018 han ayudado a más de 43.000 personas de entre 12 y 17 años con sus respectivos familiares. Olga, por ejemplo, es una madre que ha pedido ayuda a este servicio. Lo que más destaca a ella es que le han dado herramientas para enseñar a sus hijos cómo utilizar correctamente las pantallas.
Y en los tiempos que corren creo que es súper necesario porque muchos chavales, aparte de hacer un mal uso del móvil, se equivocan muchas veces con el contenido que ven en las páginas, en redes sociales, en un montón de cosas. Entonces creo que es necesario por lo menos darle las herramientas y que detecten ellos cuando algo no está bien.
Actualmente este servicio se desarrolla en 5 centros que están ubicados en Madrid capital, Alcalá de Henares, Torrelodones, Móstoles y Pozuelo de Alarcón. Las terapias que se desarrollan en todos ellos suelen tener una duración mínima de 3 meses y una máxima de 1 año. Su tasa de éxito es superior al 80%. En ellas no suele prohibirse el uso de estas tecnologías, sino todo lo contrario, como nos explica Pedro Cova Yerpes, coordinador de este servicio de atención frente a las adicciones tecnológicas.
Hay muy, muy, muy pocos casos en los que hayamos propuesto como intervención un contacto cero con tecnología. Pensamos que tiene que ser una retirada con acuerdos, normas y límites progresiva, que a veces va de la mano de una bajada en las horas de uso, pero a veces va también de la mano de otros, de, por ejemplo, usar otro tipo de aplicaciones.
Soy Gloria López Navas, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Ahora es momento de acercarnos a la DGT. Allí se encuentra Patricia Arriaga. Patricia, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues a esta hora, precaución si van a salir de la capital por la carretera de Burgos, por la A1 a la altura del Molar, por un vehículo accidentado que ocasiona 2 kilómetros de retención. Pero también van a encontrar especialmente complicada a esta hora la entrada por la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz y también por la autovía de Extremadura, por la A5 a su paso por Alcorcón. En el resto de vías, de momento, tranquilidad.
Muchas gracias, Patricia. Y si quieres aprovechar las vacaciones de verano para renovar tu cocina, lo que tienes que hacer es recurrir a los buenos amigos de Cocinas Albe, un clásico de la fabricación y venta de cocinas en Madrid. Porque ya sabes que Albe diseña y fabrica los muebles que más te gustan, te los hacen a medida y después te los instalan. Albe tiene además electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares, todo, absolutamente todo lo que necesitas para tu cocina. Pide ya presupuesto sin compromiso llamando a su número de teléfono 91 91 88 43 960, 91 88 43 960, o entra, si lo prefieres, en su página web, en cocinasalve.com. Si lo prefieres, también puedes ir hasta su tienda, que está en Hermanos García Noblejas número 45. Ya sabes, Cocina Salve, un clásico en Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Quieres que tu PyME sea más competitiva con inteligencia artificial? La Comunidad de Madrid te ayuda. Financiamos hasta el 60% de tu proyecto de inteligencia artificial. Mejora procesos, reduce costes y da el salto digital. Solicita tu ayuda antes del 30 de septiembre en comunidad.madrid. Proyecto financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Necesito unificar todos mis préstamos. ¿Pero con quién?
Grupo Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora. 91-639-9407.
Gracias, Grupo Eneas.
Si te guías por las opiniones de los clientes, las del restaurante La Guisandera de Piñera te van a enamorar.
Menudo descubrimiento. El servicio excelente y todo está de 10.
La carta es una síntesis sublime de Asturias. Desde las suculentas croquetas de picadillo hasta las maravillosas verdinas con marisco.
¿Y tú? ¿Qué opinas? La Guisandera de Piñera. En la calle Rosario Pino 12.
Oliver y Alcázar, clínica especializada en ortodoncia y estética dental avanzada, ofrecen soluciones rápidas y efectivas para mejorar tu sonrisa y salud bucal, con tratamientos personalizados que te harán recuperar la confianza. Infórmate en el 91-564-6686 o en oliveryalcázar.com. Recupera tu sonrisa con Oliver y Alcázar.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Aunque las mínimas hayan bajado un poco en la región este martes, las máximas siguen rondando los 36 grados. No queda más remedio que tirar de la piscina a quien pueda para refrescarse, aunque este remedio puede pasarle factura a nuestra piel. De ahí que el hidrolato de Jara se convierta en verano en uno de nuestros mejores aliados. Cambium Tech es una empresa especializada en la obtención de materias primas de origen natural y forestal y en el desarrollo de productos naturales y sostenibles de alta calidad, y precisamente la jara es su producto principal. Javier Muñoz de la Cuesta es el consejero delegado de Cambium Tech. Buenas tardes, Javier.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, ahora que estamos tan expuestos al sol, al cloro, a la sal, ¿cómo nos ayuda el hidrolato de jara y por qué es tan beneficioso para nuestra piel, sobre todo en verano?
Pues mira, para que te hagas una idea, la jara, cuando se protege contra la radiación ultravioleta, lo que hace es segregar dos cuestiones: una fase que es oleaginosa, que es el aceite esencial, y otra que es la fase resinosa, que es un resinoide que se llama goma de ládano. Uh-huh. Nosotros lo que hemos utilizado es el hidrolato de jara, que es la fase acuosa con algo del aceite que se extrae. Y nosotros hemos elaborado diferentes productos que ahora, como protección, utilizando este principio del mayor ingeniero que tenemos, que es la propia naturaleza, pues lo aplicamos en nuestros productos para protegernos contra el sol.
Uh-huh. Vosotros sois pioneros en su uso como base. ¿Cómo lo usáis?
Pues mira, el hidrolato de jara, aparte de sus propias propiedades, que es antiinflamatorio, regenerador celular, tonificante, etcétera, etcétera, sí que tiene una cuestión muy importante, que es el peso molecular muy bajo. ¿Qué quiere decir esto? Que penetra la epidermis sin llegar al torrente sanguíneo, por tanto, se funciona como un carrier espectacular. A partir de ahí, lo que nosotros utilizamos son diferentes productos, al cual cada uno se le añade una cosa distinta. Y, por ejemplo, para este caso de la piscina, tenemos dos productos que son fundamentalmente los más relevantes: el tónico Cistus Plus, que tiene un poder antioxidante muy potente, y entonces para esa piel oxidada por el sol o con un estrés importante, pues es verdaderamente bueno. Y luego tenemos el serum Pangea, que con esas manchas del sol que tenemos después de una exposición muy prolongada a la radiación ultravioleta, pues sí que con su efecto regenerador a nivel celular, pues es verdaderamente bueno.
Javier, ¿y para quién va destinado estos productos?
Para cualquier persona, son productos naturales, se puede utilizar por cualquiera, ¿vale? O sea, eso no hay distingos, la planta es para todo el mundo.
¿Y cómo los podemos conseguir, Javier?
Pues lo tenemos en nuestra página web, cambiumessentials.com, y también los tenemos en nuestros perfiles de Amazon y Miravía.
Pues dicho queda, esa advertencia para que el sol, el cloro y la sal no nos jueguen una mala pasada en nuestra piel este año. Muchísimas gracias, Javier Muñoz de la Cuesta, consejero delegado de Cambio en Tech.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Cerca de 7.000 espectadores han sido testigos en la capital del arranque oficial de la edición número 41 de los Veranos de la Villa. Este privilegio lo ha tenido la Fura dels Baus y su interpretación de la mítica ópera de Bizet, Carmen, 150 años. Una puesta en escena donde el inconfundible lenguaje escénico de esta formación se ha fundido con la interpretación en directo de la Banda Sinfónica Municipal de Madrid. Con esta pieza se ha dado el pistoletazo de salida a 49 días de actuaciones que van a concluir el próximo 24 de agosto. En total, más de 50 propuestas diferentes entre música, danza, teatro, circo, comedia y cine, con artistas nacionales e internacionales para hacer más llevadero el verano en Madrid. En 20 minutos, más noticias de Madrid y ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Ángel Correas.
Las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en Mediodía Cope.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.